interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 13 de abril del 2000, en donde, bueno, no vamos a tener un programa continuo porque va a haber una serie de enlaces desde el Auditorio Alfonso Caso por el diálogo pues que se está celebrando entre Rectoría y el Consejo y representantes del Consejo General de Huelga, pero bueno, intentaremos que esto salga de manera completa. Rápidamente para iniciar, recuerden que todos los jueves traemos alguna edición reciente del Instituto de Investigaciones Económicas. Este día traemos para ustedes un libro titulado La innovación tecnológica en el sistema lácteo mexicano y su entorno mundial. Es un libro de María del Carmen del Valle Rivera, a quien le interesan estos asuntos específicamente del sistema lácteo. Bueno, pues aquí traigo 10 ejemplares para ustedes. Y quiero recordarles y reiterarles la invitación a el Seminario de Economía Mexicana en su versión 16, que va a celebrarse en mayo, del 22 al 29 de mayo, en la Casa Universitaria del Libro, que queda en Orizaba y Puebla, en la Colonia Roma. Este seminario, ya platicamos hace 8 días, platicamos de él con su coordinador, el doctor José Luis Calva. Él nos dio una visión más o menos general, pues no nada más de lo que será el seminario, sino incluso abordó directamente algunos de los temas que se incluyen en este temario. Y bien, el tema general de este 16 Seminario de Economía Mexicana es Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad, Agenda 2000-2006. Quiero recordarles los teléfonos para informes e inscripciones. Son el 56-23-0093, 56-23-0099, el teléfono fax 56-23-0164 y desde luego dos correos electrónicos. Uno es el de difusión, que es difu@servidor.unam.mx, y el otro es http://www.unam.mx-IIE. Después lo repito, pero les quiero dar esta información. Bien, rápidamente, el día de hoy vamos a tratar pues el asunto de la Unión Europea y México. El acuerdo que se firmó en 1999, en marzo de 99, de este año, del año 2000, y que no habíamos podido hablar de él porque, bueno, hay tantas cosas, tantas noticias y tantas actividades del instituto que no habíamos tenido tiempo de platicar de esto en su oportunidad. Pero bueno, esto no es algo tan de coyuntura, finalmente se firma en un día, pero bueno, sigue el proceso. Y sobre esto vamos a platicar. Yo le he puesto a este programa La Unión Europea y México, retos y oportunidades. Y tengo a dos jóvenes invitados, jóvenes talentosos, que son el maestro Gerardo Rodríguez Arias. Él es un comentarista especializado en Unión Europea. Tiene un diplomado en el Colegio de México sobre la integración de la Unión Europea, una maestría en la Universidad de Reading en Inglaterra. Esta maestría es sobre integración de la Unión Europea y negocios internacionales, y también su primer título ha sido en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Algo de su experiencia, tiene un currículum amplio, pero bueno, él es director de Euroguest Consulting, que esto me decía, me platicaba antes de empezar esta transmisión, le da contenido a la sección Euronoticias de todito.com. Y bueno, también está asesorando o realizando una revista en el Tecnológico de Monterrey, en el campo Ciudad de México, sobre negocios internacionales. También ha trabajado en Unicaja en España, y bueno, muy un currículum amplio. Algunas de sus publicaciones es La Unión Europea, una visión para México, versión final para publicación, está ahorita en proceso. También él escribe en Mundo Ejecutivo, sección europea, es editorialista mensual.
Así es.
Así María. Como en la otra, en otra revista que se llama Entrepreneur, que también pues es escritor. Buenos días, Gerardo.
Muchas gracias,
bienvenido,
Marina. Buenos días.
Por primera vez a este programa, y seguramente primera vez, no última. Y otro destacado joven especialista en asuntos de la Unión Europea es Manuel Pérez Rocha Loyo. Él es tiene su licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un diplomado en Estudios Europeos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una maestría en Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y ha trabajado en diversas ONGs como son Equipo Pueblo y la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio, así como coordinador del grupo de organizaciones sociales llamada Ciudadanos de México ante la Unión Europea. Desde luego ha escrito varios artículos y capítulos del libro en revistas como Comercio Exterior, en otra revista de ONG titulada La Otra Cara de México, Alternativas. Es autor de un capítulo en el libro Globalización Económica y Distrito Federal. El capítulo que él escribió se titula Estrategias desde el ámbito local. Sí. Artículo sobre AMI, no.
Sí, sobre AMI.
Este es el artículo, ajá, que tú escribiste, sobre AMI, APRIS, Acuerdo con la Unión Europea y gobiernos locales. Dentro del libro Estrategias desde el ámbito local.
Exactamente.
Muy bien, pues buenos días.
Buenos días, Mariana.
¿Qué les parece si les doy inmediatamente la palabra antes de que nos venga por ahí otro corte para hacer este enlace? Aunque me han dicho que no hubo diálogo, pero seguirán los enlaces, ¿no? Es la notita que me pasaron ahorita. Entonces, sobre este, vamos a hacer un balance del proceso de pues más bien de la Unión Europea había puesto yo aquí, pero más bien de la Unión Europea en relación a México. ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? Manuel, Gerardo. Gerardo.
Gracias, gracias Manuel, gracias Marina. Efectivamente, el balance del proceso de la Unión Europea es un balance muy rico, me atrevería a decir de entrada y sin prejuzgar, un balance exitoso, un balance positivo, del cual si tratamos de irnos a la historia, son de un plumazo 350 años de integración que nacen prácticamente con la paz de Westfalia en 1648. Pero como no intento hacer un recorrido tan rico por los riesgos que supondría todo ello, me quiero centrar solo en tres aspectos que nacen a partir de lo que se denomina el interés común. ¿Sí? El interés común de la Unión Europea y que creo yo que es el pilar de su éxito, hoy se puede ver prácticamente en un tema, la política agrícola común, dos, la instrumentación del mercado único, y tres, el que hoy día exista una autoridad bancaria central con una moneda única. En el primer caso, la política agrícola común se tuvo la racionalidad de dar certidumbre, de dar seguridad alimentaria en un contexto de posguerra y digamos que su éxito ha sido tal que hoy día justamente es uno de los problemas porque tienen grandes excedentes de producción agrícola. El segundo punto que se refiere a la concreción de lo que se llama el mercado único es básicamente el desmantelar las barreras que ellos mismos tenían para propiciar mayor comercio entre ellos mismos. De tal suerte que hoy día entre un 60 y un 70% del comercio que tienen cada uno de los 15 países miembros de la Unión Europea se realiza entre ellos mismos, es decir, el llamado comercio intracomunitario. Y el tercer aspecto que yo hoy día diría que es el estandarte de la Unión Europea es este Banco Central Europeo, donde todos los bancos centrales nacionales han decidido ser parte secundaria, no menos importante, pero sí secundaria en el esfuerzo, insisto, de este interés común para tener un área con una estabilidad de precios y tratar de fomentar una moneda fuerte. Habrá quienes tal vez no estén de acuerdo con este punto, porque definitivamente el lanzar una nueva moneda es lanzar un nuevo producto que no es conocido y que enfrenta los riesgos para todos aquellos financieros, lo saben muy bien, de lo que se conoce como el risk management, ¿no? Y entonces no quieren tampoco enfrentarse a la incertidumbre de una nueva moneda, pero en general yo creo que la certidumbre la da la fuerza comercial que hoy día tiene la Unión Europea, que ciertamente es la fuerza comercial más importante por sobre los Estados Unidos inclusive.
Manuel Pérez Rocha, no sé si quieras agregar algo a lo que nos dijo Gerardo, si no tengo una pregunta.
Bueno, me gustaría más o menos continuar con la misma pregunta. Perfecto. Que habías hecho.
Sí, sí, sí.
Y un poco plantear un antecedente que me parece que es muy importante para entender esto del acuerdo comercial con la Unión Europea. En realidad estamos hablando de un acuerdo muy complejo, ¿no? La negociación ha sido sumamente compleja. Me parece que para el ciudadano común y corriente ha sido muy complicado seguir estas negociaciones justamente por su complejidad. Y en este sentido hay que entender que estamos hablando en realidad de dos acuerdos. Uno es el acuerdo comercial propiamente dicho, el que se acaba de firmar en marzo, y otro es el acuerdo marco, un acuerdo mucho más amplio que fue firmado por el Senado mexicano y el Parlamento Europeo ya en 97. Este acuerdo, que se conoce normalmente como acuerdo global, es exactamente, su nombre exacto es el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México. Es decir, es un acuerdo marco que incluye temas que van más allá de lo meramente comercial. Incluye cuestiones políticas, de cooperación internacional y sobre todo la famosa cláusula de derechos humanos. Sin embargo, lo que es preocupante es que este acuerdo marco sigue siendo aún exactamente eso, una mera declaración de principios que van a regir las relaciones entre México y la Unión Europea, pero que sin embargo no contienen mecanismos jurídicamente válidos. Mecanismos jurídicos que hagan obligatorio, por ejemplo, los temas referentes a los derechos humanos. Entonces, se firma este acuerdo marco que le da toda un marco de referencia a la relación, pero sin embargo lo único a lo que realmente se abocan el gobierno mexicano y los gobiernos europeos es a negociar cuestiones estrictamente comerciales y sobre todo de inversión. Entonces todo lo que está en el acuerdo global, desde el punto de vista de muchas organizaciones sociales mexicanas, que dicho sea de paso poco se les ha escuchado, queda estrictamente como meras declaraciones de principios.
Bien, Gerardo Rodríguez.
Perdón, sí me gustaría hacer un punto de reflexión a lo planteado por Manuel. Como ustedes saben, y haciendo referencia a este balance del proceso de la Unión Europea, es justo mencionar que quienes se sientan a negociar son los representantes de la Comisión con los representantes del gobierno mexicano, no los representantes de los gobiernos nacionales. Recordemos, de los gobiernos nacionales europeos, recordemos que la Unión Europea en sí es un proceso de integración donde los estados soberanos acuden ante una instancia supranacional y le delegan parte de esa soberanía. Entonces, al delegar esa parte soberanía, la Comisión Europea, una de las cinco instituciones pilares de la Unión Europea es la que representa esos intereses a la hora de negociar. Es solo una precisión.
Sí, sí, estoy de acuerdo con Gerardo, gracias por la precisión, pero finalmente hay que recordar que es el Consejo Europeo quien va a aceptar este acuerdo, ¿no? El acuerdo comercial.
El Consejo de Ministros.
El Consejo Europeo está conformado por los ministros de los países, de cada uno de los 15 países integrantes de la Unión Europea, ¿no?
Sí, bueno. Justo la declaración de Lisboa que mencionaba ya Marina a la entrada. Sí.
Gracias. Bien, hay algo que yo quería preguntarles. No sé, desde luego, pues el proceso de unificación europea no es sencillo y es esto un proceso que ha ido rápidamente, pero bueno, no sin sus tropiezos. Y esto podría ser la razón de que a la Unión Europea, a los países que conforman la Unión Europea, no le den importancia a mayores relaciones con América Latina, bueno, para nuestro caso específico en México. ¿Por qué es hasta, digamos, tan recientemente que Europa toma interés, o bueno, la NAVA ni siquiera toma interés, ¿verdad?, sino simplemente se da esto? Yo quiero preguntar, ¿por qué apenas hasta hace poco, Manuel Pérez Rocha?
Bueno, yo creo que siempre Europa ha tenido los ojos puestos en América Latina. Sin embargo, como se dice coloquialmente, me parece que los europeos se pusieron las pilas cuando se dieron cuenta, cuando a Clinton el Congreso norteamericano le negó el fast track para negociar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Eso le ató las manos al presidente Clinton para que Estados Unidos pudiera llevar a cabo la extensión, digamos, del TLC con México al resto de América Latina. Me parece que es ahí cuando principalmente el gobierno español y después los demás países europeos se dan cuenta que en este juego geopolítico, ¿no?, de los grandes hegemones, Europa puede entrar a recobrar su presencia, ¿no?, su presencia sobre todo comercial y su presencia territorial por medio de inversiones directas en el continente latinoamericano.
Bien, Gerardo, vamos a hablar ya más directamente sobre este acuerdo comercial. Te hago la pregunta y no estoy segura, pero parece que ya vamos a tener un enlace. En fin, te hago la pregunta. Quisiera que nos platicaras, empezamos a platicar sobre los principales aspectos de este acuerdo comercial firmado en marzo del 2000.
Sí, Marín. Pues en general el texto presenta puntualmente 11 capítulos, que son a saber acceso a mercados, reglas de origen, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, salvaguardias, inversión, comercio en servicios, adquisiciones del sector público, propiedad intelectual, competencia y un mecanismo de solución de controversias. Creo que me falta alguno, pero esos son en general los capítulos que comprenden el llamado en la jerga el telcué. Y no sé si
podemos platicar un poco de cada uno de ellos, o por lo menos de los más relevantes.
Bueno, yo lo que me gustaría decir en esta mesa es justamente que el tratado debe entenderse en este sentido, más que por su capitulación particular, se puede entender como justamente un instrumento que permite a la sociedad mexicana en el aspecto comercial tener eso, un instrumento que le permita volcarse en dos aspectos, en inversión y comercio. En el aspecto de inversión le da certidumbre a todos aquellos que quieran buscar posibilidades de asentarse en México, de iniciar inversiones por su cuenta, de iniciar inversiones con algún socio, y que miren hacia los mercados tanto de América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, como también hacia los acuerdos que se tienen firmados con Bolivia, con el Grupo de los Tres, es decir, Venezuela y Colombia, con Nicaragua, ahora con Israel, y que esto, como decía Manuel, me parece muy importante la reflexión que él ha hecho sobre el ALCA, porque en ese sentido México hoy día se posiciona muy bien, se posiciona de una forma competitiva, y me gustaría repetir lo que hace un par de días hablaba con el embajador de la delegación de la Unión Europea aquí en México, el embajador Manuel López Blanco, que hacía referencia a que los dos tratados suman, son los dos tratados suman juntos de una mejor manera que cada uno por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día tenemos la posibilidad de invitar a los inversores de los Estados Unidos o de Canadá o de cualquier otra parte del mundo frente a los inversionistas europeos, y que ambos pueden estar en una situación complementaria, pero a la vez de competencia. En ese sentido, los más beneficiados, si nos ponemos a trabajar, somos los mexicanos. Hay instrumentos para echar a volar la imaginación, la creatividad de la que tanto hablamos en México. Uh-huh. Es hora de decir, yo puedo vender mis productos en España, y al meterlos en España pueden circular libremente en cualquiera de los 15 países que componen hoy día la Unión Europea. Como último comentario al respecto, quiero decir que México, al firmar este tratado y bajo estos capítulos que ya mencionaba, le dan la certidumbre de ser hoy día más competitivo frente a los productos de Estados Unidos.
Manuel Pérez Rocha, sobre esto mismo.
Sí, bueno, más allá de tener un afán de polemizar, quisiera ampliar un poco lo que quisiera decir con respecto al acuerdo. En principio, quisiera decir muy puntualmente que uno de los problemas que yo veo en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aparte de las grandes oportunidades que se pueden abrir, y ahorita uh-huh, vamos a ir a eso, uh-huh, es que se ha dado a través de un proceso sumamente antidemocrático. No se le dio tiempo suficiente al Senado, y esto lo han expresado principalmente senadores del PRD, es cierto, pero lo han expresado a partir de una documentación y una certeza absoluta para analizar lo negociado por los poderes ejecutivos, ¿no? Y además, el TLC con la Unión Europea se implementa sin que los gobernantes lo hayan planteado anteriormente en sus plataformas de campaña. O sea, el presidente de la República, el presidente Zedillo, comienza a negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea sin que haya los más mínimos consensos nacionales para que se pueda llevar a cabo dicha negociación. También consideramos que los tratados de libre comercio están beneficiando principalmente a élites comerciales de nuestro país. Esto, y quizás no es el tema exactamente de esta plática, y quizás lo podemos dejar como una reflexión, pero habría que hacer un seguimiento muy, muy preciso de cuáles han sido los saldos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte después de 5 años. ¿Por qué? Nos preguntamos mucha gente, ¿por qué la necesidad ahora tan imperiosa de diversificar el comercio de México? Esto en parte es un reconocimiento que el TLC con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, no ha sido exactamente lo que se esperaba, ¿no? Y esto sobre todo se ve en el campo mexicano, que vive una situación pues de desastre nacional. Entonces ahora se da este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Por supuesto que es importante intensificar las relaciones con la Unión Europea, pero desde mi punto de vista es importante intensificarlas en todo sentido, intensificar la cooperación internacional, intensificar el diálogo político, intensificar las relaciones entre organizaciones sociales mexicanas y europeas, y que este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea no quede y no se convierta en un apéndice más del TLC con América del Norte, que ha sido del beneficio de unas cuantas empresas mexicanas, ¿no? Entonces, sí, se abren oportunidades en Europa, pero ¿para quién? ¿Quiénes tienen capacidad de exportar en México y quiénes tienen capacidad de invertir en Europa?
Sí, pero bueno, eso le había que preguntar. No tiene que ser lo mismo, o sea, no tendríamos que esperar lo mismo, aunque como dice Manuel, desde luego tiene uno que vigilar, tiene uno que estar atento a cómo se va dando este proceso, pero no tiene que ser lo mismo, ¿no? Por fuerza, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que un tratado con la Unión Europea, en muchos sentidos que ustedes conocen mucho mejor que yo. Gerardo.
Bueno, a mí sí me gustaría hacer 3 comentarios. Uno de ellos es puntualizar lo que ha mencionado Manuel. De hecho, si nosotros revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, existe justamente una declaración al hecho de que el gobierno federal se ha preocupado por establecer la diversificación económico-comercial de México. Eso sí lo planteo, para después, bueno, también retomar esta inquietud que creo que es muy válida. ¿A quiénes beneficia? Yo siento que, como dice Luis Rubio, el hardware de los tratados está dado. Yo no cuestiono eso, yo creo que los instrumentos ahí están. Es cierto que no todos los agentes económicos tienen la misma capacidad para usarlos, eso es cierto. Sin embargo, siguiendo con lo que dice Luis Rubio, nos falta el software de la educación, nos falta el software de la seguridad, diría yo también, la seguridad en las calles, en fin, no voy a entrar a esos temas, pero la tercera reflexión sería que ¿quiénes utilizan esto? Yo creo que hoy día Internet, y para muchos les causará un cierto dejo de risa, Internet quiere decir de otra forma democracia. Es una forma de democratizar negocios y de democratizar las oportunidades. Yo siento, sin tratar de apoyar un argumento sin escuchar otros puntos de vista, que existe justamente la posibilidad, pero tenemos nosotros que hacer, Marina, Manuel, esas oportunidades nuestras. Eso es lo que quería decir.
Sí. Hay algo que quiero preguntarle ya más específicamente. Desde luego que siempre hay ganadores y siempre hay perdedores, ¿no?
Claro.
Entonces, desde luego que este tratado tiene que beneficiar, como dices tú, a ciertas élites comerciales. Yo donde veo realmente el problema, donde por lo menos que es lo que ha pasado con el Tratado de Libre Comercio, peligro latente, no porque exista, es esta ruptura de las cadenas productivas, este desmantelamiento de una serie de actividades económicas que crecían o crecieron históricamente alrededor de empresas mayores o menores, pero que bueno, conformaban esa estructura industrial que no solo el Tratado de Libre Comercio, sino otros procesos han contribuido pues a que nuestro país, estas cadenas se hayan roto, o por lo menos en su mayoría, ¿no? De una manera importante. Esto, desde el punto de vista de ustedes, ¿podría seguirse acelerando con un tratado con la Unión Europea o habría alguna otra perspectiva? Porque definitivamente no es lo mismo la Unión Europea que Estados Unidos. Ahora, en relación a nosotros, no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? En este caso de la economía.
Yo creo que sí. El problema de la integración industrial del país también está en riesgo, en ese sentido, porque como el otro día el Jorge Berry le preguntó al subsecretario de Negociaciones Internacionales, Luis de la Calle, y haciendo referencia a un artículo en la revista Proceso, en la cual se entrevista a Alfonso Moro, representante de la Remalca en París, 7 de cada 10 empresas que actualmente exportan a Europa son, desde México, son de capital europeo. Es decir, son los propios europeos los que exportan en su mayoría a Europa. En ese sentido, pues abriendo el país aún más a las inversiones europeas, sin distinguir en ningún momento en el acuerdo, sin distinguir inversión especulativa e inversión productiva, el abrir aún más las inversiones, lo que va, en mi punto de vista, o el riesgo que se corre, es que cada vez más la producción nacional tenga menos componentes de origen verdaderamente mexicano, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues eso va a producir aún más el desmantelamiento de la industria nacional y convertirnos más en un país pues maquilador.
Bien, vamos a platicar también ahora sobre la balanza comercial de México con la Unión Europea para ver más en detalle esto, o sea, todo lo que estamos platicando, a verlo ya más precisamente. ¿Les parece? Les dejo ahorita esta pregunta y me permiten, voy a contestar unas llamadas del, o voy a leer algunas de las contribuciones. al respecto de Rafael Hernández, donde dice: en radio únicamente dan a conocer la postura de la autoridad, que parciales son, y la posición del CGH. La radio es solamente vocero de la autoridad, ¿o qué? Bueno, sobre esto déjenme decirles que la comisión de rectoría se retiró, ¿no? Es la noticia, por eso no se va a transmitir, por eso no va a haber enlaces, porque la comisión de rectoría se retiró, porque la cita era a las 9 de la mañana y la comisión del CGH no se sentó a esa hora. Entonces, cuando los de rectoría llegaron, que eran 20 minutos después, los del CGH también lo hicieron, pero la comisión de rectoría solo dio un comunicado y se fue. Eso es lo que pasó. Y me dice aquí nuestra realizadora Adriana Robles que se está llevando a cabo consejo por parte de rectoría en este momento, aunque no se dijo, aunque bueno, esto parece que es lo que está sucediendo. Pero en resumidas cuentas, no se pudieron reunir porque llegaron tarde, no se volvieron a poner de acuerdo y se fueron. No es porque se esté vedando esta información, ¿no?, a estas personas que nos llamaron. Bien, Lorenzo de Paul comenta, bueno, él hace un comentario sobre el libro que trajimos ahora para disposición del público. Dice que espera que el libro se asiente en las terribles irregularidades que cometió con el patrimonio, con la Comisión Nacional de la Leche. Y bueno, hay una felicitación del señor Guillermo Reyes López. Bien, les hacía yo esta pregunta. Continuamos con la balanza comercial México-Unión Europeo. Algunas de sus características, como por ejemplo los saldos, ¿no? Datos sobresalientes sobre las ramas en sectores económicos, tanto de importación como de exportación. Un poco que nos dieran ustedes, entre los dos, una visión de lo que significa hasta ahorita el comercio de la Unión Europea con México. Gerardo.
Gracias, Marina. Mira, en términos gruesos, la Unión Europea es el segundo socio comercial de México, y en el periodo de 1993 a 1998 ha sufrido un crecimiento, o ha experimentado un crecimiento del 53% en números redondos. Actualmente podemos hablar de que las exportaciones mexicanas rondan los 4,000 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de Europa están alrededor de los 12,000 millones de dólares. Cabe señalar que como parte de lo que tú mencionabas, ¿por qué se había alejado o perdido el interés de la Unión Europea en general hacia América Latina y en lo particular hacia nuestro país? Pues es en parte porque habían perdido competitividad con respecto al Telecan, ¿no? Eso. Y sin salirme, a mí me gustaría hablar un poquito del campo, ya que ha sido uno de los temas, pues probablemente del campo mexicano, sí. Que ha sido uno de los temas pues más preocupantes, ¿no? Y aquí se habla de que la posición negociadora de México fue muy buena, fue bien negociada, y de acuerdo a ese criterio se excluyeron de forma temporal sectores muy importantes como el lácteo, el cárnico, principalmente bovinos, granos y oleaginosas, que todos sabemos también que ante los subsidios y los precios internacionales que son bajos, en especial de trigo y de maíz, estos quedaron fuera también. Azúcar, que sabemos que la industria azucarera también tiene sus problemas desde las privatizaciones de los ingenios, que todavía no terminan pues de redondearse las soluciones. También hubo exclusión para sectores sensibles, como fruta de clima templado, como la manzana, el durazno, la papa en todas sus variedades. Y bueno, podríamos seguir haciendo un desglose por producto, que inclusive si alguien en el auditorio lo solicita, pues yo dejaré aquí en la radio un ejemplar de estos datos para que puedan ustedes verificar. Quiero darle el crédito justamente al Consejo Nacional Agropecuario, quien me ha facilitado esta información. es información de primera mano, información fidedigna, información de quienes estuvieron en el cuarto de al lado y que le dieron el soporte negociador al equipo de Luis de la Calle.
Bien, Manuel, ¿quieres seguir sobre esto o te pregunto otra cosa?
Pues sí, yo creo que es importante continuar. Okay, estoy de acuerdo con Gerardo, ha sido muy importante la forma en que se logró negociar ciertas exenciones, sobre todo en términos comerciales en lo agrícola, ¿no? Sin embargo, hay algo muy preocupante aquí, como en muchas cosas dentro del acuerdo, ¿no? Si vamos leyendo el texto con mucho cuidado, la negociación quedó sumamente inconclusa y hay muchas cosas que van a quedar, que quedan por negociar dentro de lo comercial. Y lo que me parece preocupante aquí y que tiene que ver no solamente con lo que yo me refiero a un proceso antidemocrático, sino incluso anticonstitucional, es que se le delega a un consejo conjunto ciertas responsabilidades metaconstitucionales para después poder concluir el acuerdo, ¿no? En todos estos aspectos como agrícolas y demás. Esto es preocupante porque, y me refiero a que es metaconstitucional, porque en ningún momento en el acuerdo ya firmado se está estableciendo que futuras negociaciones tengan que regresar al Senado de la República para ser aprobadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con este acuerdo, leerlo con mucho rigor jurídico, además de conciencia social, para poder entender los posibles perjuicios futuros para el país, ¿no? Además de que la balanza comercial, creo, ha sido desfavorable para México, y por lo cual es importante, de acuerdo, establecer un nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea para tratar de nivelar esa situación. Creo que es mucho más importante, para Europa siempre ha sido más importante México en cuestión de inversiones, ¿no? Los montos referidos a inversión extranjera directa en México son mucho más importantes que lo que se refiere estrictamente a intercambio comercial. Y ese, bueno, eso da, creo, tema para mucho más, ¿no?, que discutir.
Bien, hay otra cosa que me gustaría que me platicaran. Sobre los aspectos financieros y no financieros, o las actividades de la Unión Europea en México, en estos dos rubros grandotes, que es la parte financiera y todo lo demás que es la parte productiva, podríamos decir. Hemos visto pues la entrada de varios bancos españoles fundamentalmente a trabajar en México, incluso esta gran fusión que hubo de Bancomer, ¿no?, con BBV. Sí. En fin, pues como que aparentemente la actividad mayor, por lo menos lo que vemos público en general, es esta actividad más bien desde el ámbito financiero. ¿Es así, Gerardo, o lo que pasa es que no tenemos información?
Ya, sí quisiera hacer una precisión, Marina.
Sí.
En este sentido, la actividad de, digamos, financiera y no financiera, yo la plantearía respecto a los países, porque los países en ese sentido siguen manteniendo su soberanía y la Unión Europea se refiere más bien en ese sentido a las instituciones. Como tú ya bien lo mencionabas, existe presencia financiera muy fuerte de parte del BBV, de parte de Santander. Hubo interés de BCH, que es el Banco Central Hispano de Argentaria, que bueno, justamente se han interesado en cada uno de los sectores en los cuales ellos son particularmente competitivos. Así puedo mencionar que en actividades no estrictamente financieras, pero sí nada más para destacar cada una de los aspectos fuertes, de los sí. aspectos competitivos sí. de cada uno de los países, tenemos a Alemania en el sector automotriz, uh-huh. en el químico farmacéutico, Francia en el de biotecnología, alguna parte sobre todo farmacéutica, ¿sí? Y ahora con una presencia importante también en el sector automotriz. En fin, a lo que voy es que cada uno de estos países han tratado de vender, de posicionar sus sus mejores cualidades, por decirlo de alguna manera.
Su especialidad.
Digamos, sí. Entonces, sí. Eso es lo que podemos ver en inversiones de ladrillos y en inversiones de portafolio. Entonces, uh-huh. cada uno tiene un papel que jugar, pero insisto, eso es a nivel de país.
Por país. Y en el caso de España sería la inversión más bien de tipo financiero.
Sí, inclusive yo me atrevería a decir que, por ejemplo, Santander y BBV tienen una gran presencia en toda América Latina, y también me gustaría mencionar que la Telefónica, es decir, la compañía telefónica de España, también tiene importantes asociaciones con Teléfonos de México.
Bien, esto de la Unión Europea nos va a tener ocupados también un buen rato, y bueno, el tiempo anda terminándose. Yo quisiera que lo concluyéramos con, doy lectura, espero que me dé tiempo, a tres intervenciones de nuestro público Radio Escucha, y que ustedes hicieran un comentario final muy chiquitito de digamos 2 minutos cada uno. Lo leo. El señor Lorenzo de Paul dice: ¿en qué medida este convenio supera al Tratado de Libre Comercio y a qué grado fue realmente resultado de una negociación concienzuda donde las empresas y los productores interesados en México pudieran participar, ya que con el Tratado de Libre Comercio inventaron un mecanismo de negociación llamado la habitación de junto, que manejó Herminio Blanco, donde nunca se procuró el interés de México y los mexicanos, y simplemente es una carta de adhesión de México a los intereses de Estados Unidos y Canadá, prueba de la labor de testaferro de Herminio Blanco, en que este régimen, secretario Secofi, contra viento y marea, no obstante la ineptitud. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tratados, en resumidas cuentas? La otra pregunta del señor Jorge Luis Sánchez Delgado dice que si realmente nos beneficia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea México o las 3.500 empresas que existen en México de la Unión Europea, la negociación que realizó México con la Unión Europea. En esta, pues, México otorgó demasiadas concesiones a la Unión Europea para conseguir este tratado. Y gracias por su felicitación. Ana Lilia Escalante, ustedes dicen que el TLC con la Unión Europea no tiene que ser igual con la de Estados Unidos. Dice, entonces, eso lo dije yo. Entonces, yo opino que se corre el riesgo de que sea lo mismo si la base de lo que se parte es igual que con el tratado con Estados Unidos. Decisiones unilaterales en donde no se toma en cuenta el saber, el sentir y la experiencia de todos los sectores de la sociedad. También la doctora Lourdes Valdés dice que este tratado de libre comercio con Europa es el golpe final para la agricultura mexicana, porque la agricultura europea, principalmente la francesa, subsidiada y con excedentes, va a tratar de canalizar estos excedentes a nuestro país a precios adorables para ellos. Esto es un crimen para nuestro país. Creo que ya me llevé todo el tiempo leyendo los comentarios y ya no hay manera de hacer un... Bueno, finalmente, en medio minuto, ¿verdad? Hay muchos riesgos, así como también hay oportunidades. ¿De qué dependería, en dos palabras, que esto tenga el mejor resultado? Gerardo.
De nosotros, de nuestra iniciativa, de creer que... de conocer los instrumentos y de ponerlos en marcha, de usarlos.
Bueno, Manuel Pérez. Lo mismo, que se le dé un contenido verdadero a todo lo que está en el acuerdo global, a todo lo que tiene que ver con la cláusula democrática, donde vienen todos los derechos humanos, uh-huh. y sobre todo a que en el futuro se consense con todos los sectores de la sociedad y todos los sectores empresariales. Aquí tengo un documento de la NIT que agrupa a miles de micro y pequeños empresarios, en el cual se dice cómo nunca se les hicieron caso en este famoso cuarto de al lado. Solamente se le hizo caso a la COESE y a las cámaras empresariales que no representan a todo el empresariado.
Todo el empresariado, desde luego. Bueno, yo creo que tendremos que seguir haciendo programas, y sobre todo pues ahora con los pequeños empresarios, con los actores ya más directos de la sociedad. Bueno, Gerardo Rodríguez Arias, Manuel Pérez Rocha, Loyo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, María.
Primera, y compromiso para más invitaciones.
Claro, gracias, Marina. Sí.
Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación de la operadora Socorro Montes y la realizadora Adriana Robles. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.